¿Qué tal? Buenos días, un gusto compartir con ustedes.
Bueno, indudablemente que hablar de derechos humanos en Paraguay es un tanto complicado, ¿verdad? Pero es un tanto complicado, digo bien. Y días pasados recuerdo que, como estamos a un día de la celebración del Día de los Derechos Humanos, simplemente me basé un poquitito también en escuchar, creo que todos escucharon el discurso, la homilía en Kagupé, y también se hizo referencia a eso. Y la consulta específica es, ¿cómo estamos a nivel de derechos humanos en Paraguay, por lo menos en los últimos tiempos, Diana?
Creo que estamos realmente viviendo tiempos de retroceso. Pareciera que estamos un par de siglos atrás. Hoy resulta que está en discusión los derechos de niñas y niños. Estos a quienes con tanto esfuerzo, con tanto ímpetu, cada 16 de agosto ponen globos locos por todos lados para supuestamente celebrar y recordar a los niños mártires de Acostañú. Pero hoy existe un grupo grande que además tiene su réplica en el propio gobierno, que está haciendo prácticamente una cruzada en contra de los derechos de ese sector que es el más vulnerable de nuestra sociedad, porque tenemos una sociedad y familias que lamentablemente no generan entornos protectores. Entonces tenemos que ser realistas, tenemos mucho que cambiar en las familias paraguayas, esa lucha por mantener el supuesto modelo tradicional de familia, que nada además se relaciona con la realidad. Es muy peligroso, o sea, lo que se está defendiendo hoy es mantener un modelo de familia que abusa de las niñas. El 80% de las denuncias, que no son pocas, solo este año llegamos casi a 3.000 y todavía no termina el año, es decir, estamos entre 8 y 10 por día, de las que se realizan, ni hablar de las que no, ocurren en el ámbito de la familia y es o el papá, el padrastro, el tío o el abuelo. O sea, eso es lo que estamos defendiendo y esa es una cuestión de derechos humanos. Lo mismo con relación a la violencia contra las mujeres, donde tenemos una ley integral, tenemos instituciones, sin embargo, llegamos tarde muy a menudo. Y de hablar de lo que tiene que ver con violencia policial, muy naturalizado, muchas veces celebrado por comunicadores, por la ciudadanía en redes sociales. Y eso es muy peligroso en una democracia, muy peligroso. Ayer veíamos donde un joven era detenido en su barrio, la policía aparentemente, le planta droga, los vecinos reaccionaron, si no, él hoy estaría ¿dónde? Y privado de libertad.
Lo que mismo es lo que ocurre sucedió, con muchas personas. No sé si te acordás, lo mismo que sucedió con aquella señorita emprendedora que también fue víctima de este tipo de situaciones.
En realidad, ella y este joven tuvieron la suerte de poder levantar sus voces. El joven porque los vecinos lograron filmar y hacer público, porque las redes sociales hoy día facilitan eso. Y en el caso de ella también porque hubo todo un ruido mediático de una persona que quizás está en mejores condiciones y que puede reclamar sus derechos. El problema está ese otro grueso de la población, que en el interior sobre todo, que no tiene la fuerza suficiente porque no tiene recursos, porque no tiene contacto, porque sus redes sociales no tienen el impacto que tienen otras personas como para levantar su voz y denunciar. Esa es una práctica muy frecuente por parte de la policía y lo más grave es que hay una corporación que se llama Fiscalía, que se llama Poder Judicial, que permite que estos hechos ocurran en forma impune. Sí. Porque esa es la realidad. Escasísimos son los casos en los que se ha llegado a una condena. Y yo esto repito siempre en las capacitaciones que hago, por ejemplo, con personal policial, donde dicen ya no podemos trabajar porque nos vienen los derechos humanos. Entonces le digo, a ver, ¿cuántos uniformados hay condenados por tortura o por privación ilegítima? Y nos llegamos a los dedos de una mano, ¿eh? Uh-huh. Esa es la realidad de los derechos humanos en Paraguay hoy día.
Sí, y ¿sabes por qué quería empezar con eso, Diana? Porque realmente preocupa y mucho la forma en la que estamos atravesando este tema de los derechos humanos en Paraguay. Creo que son vulnerados todos los días y no solamente creo el derecho que tiene que ver, por ejemplo, con la niñez y adolescencia, con el de las mujeres, ni qué decir, por ejemplo, de aquellas personas que viven en el campo y no pueden tener acceso a la tierra. O sea, hay demasiada vulnerabilidad en nuestro país y no se hace nada por mejorar eso, Diana.
Sí, hay una cuestión que es, digamos, uno de los aspectos que más afecta la democracia sustantiva, la democracia real, ¿no? Esa que declara la Constitución, que es la debilidad de las instituciones. Y eso obviamente hace que, por ejemplo, estos reclamos históricos que tienen que ver con la distribución de la tierra, por ejemplo, como vos bien señalás, todavía persisten y generen violencia, en el sentido de que, por un lado, tenemos sectores muy reaccionarios a hablar de estos temas, vimos eso recientemente, sectores privilegiados que lo que quieren es mantener el status quo porque no les conviene entrar en esa discusión, y una sociedad o parte de una ciudadanía lamentablemente muy alienada, en el sentido de que prefieren tragarse, digamos, este discurso del campesinado aragán versus un sector productivo que sí se esfuerza y con el esfuerzo diario de su trabajo lograron supuestamente amasar grandes fortunas y grandes tractores. Sabemos que eso no es así. En nuestra sociedad, sin duda que hay personas que con mucho esfuerzo han logrado avanzar, pero no se puede dar esa movilidad social, que es un concepto, digamos, propio de la sociología. ¿Por qué? Y porque tenemos una sociedad de privilegios, una sociedad de desiguales. Entonces, si yo heredé, es muy probable que si puedo administrar bien y tengo buenos contactos en el gobierno, en otros, entonces puedo mantener e incluso incrementar. Ahora, lo que es muy difícil, que yo, proveniendo de una clase baja, pueda efectivamente escalar sobre la base de mis esfuerzos. Esta supuesta meritocracia, ¿verdad? El que quiere, puede, y no, lamentablemente, el que se va a la escuela con hambre, el que se va a Punandí, no importa las ganas que tenga, lamentablemente, y esa es una cuestión de evidencia científica, no va a poder aprender lo mismo, o digamos con la misma profundidad, no va a poder internalizar que un niño que duerme todas las horas que necesita en una cama cómoda, que tiene un desayuno balanceado. Todas estas cuestiones inciden en finalmente las oportunidades, las capacidades de desarrollo que tiene nuestra niñez y toda la población, ¿no?
Por sobre todo eso, ¿verdad? Pero falta voluntad política realmente como para poder mejorar estos aspectos relativos a los derechos humanos, o definitivamente tenemos que aplicar el famoso vivimos en Paraguay.
Creo, Alejandro, que sobre todo como sociedad tenemos el gran desafío de avanzar hacia una cultura democrática. Todavía persisten los valores autoritarios. La dictadura nos dejó secuelas en nuestra cultura como sociedad. Entonces, la cuestión no pasa solamente por las instituciones, pasa por las familias. En la familia todavía hay reglas sumamente autoritarias. Nos cuesta educar sin pegar. Nos cuesta no maltratar a los niños, a tener esa legitimidad en la autoridad. No, somos muy autoritarios, porque lo digo yo, porque soy tu papá, y resulta que no tiene ningún argumento eso que estoy diciendo. Y lo mismo en las escuelas. Hoy un grupo supuesto de padres habla de que la patria potestad le da poderes absolutos y no reconoce los derechos de niños y niñas a participar, a reclamar, a conocer y reclamar sus derechos. Por ejemplo, desconocen la importancia de que ellos hayan sido consultados en este proceso de diseño del plan de niñez y adolescencia, que hoy es objeto de controversia, porque creen que son los padres los únicos que pueden hablar en nombre de sus hijos. Eso nos remonta al derecho romano, sí. Cuando resulta que las cosas, los esclavos y los hijos eran tratados como objetos, y que el pater familia, es decir, el padre, podía disponer de ellos, hasta incluso disponer su muerte. Entonces vamos a volver a eso, vamos a volver a la antigua, es lo que se está buscando, ¿verdad?
Claro. Por último, sé que se está debatiendo demasiado, no quizás en el lugar correcto, porque hoy en día creo que las redes sociales son muy pocos los que realmente manejan un buen contexto, un buen concepto. Muchos incluso lo están desvirtuando. Pero, ¿qué es lo que exactamente podría pasar eventualmente con este Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, que está siendo un poco objeto de... no sé si... No, o sea, no encuentro el término, no sé si de una manera de desprestigiar o qué es lo que realmente podría llegar a pasar con este plan que está siendo muy objetado, ahí me salió la palabra, muy objetado por ciertos sectores, Diana.
Yo creo, Alejandro, que en realidad el plan no es propiamente el motivo de toda esta controversia y de las objeciones, porque quienes discuten en realidad tienen una agenda política. Una agenda política que tiene que ver con una lucha de poder interna, incluso dentro del partido de gobierno, que a su vez se aprovecha de la desinformación en la que muchas veces cae parte de la ciudadanía, donde porque instalan el miedo que al hijo, a la hija le enseñen cómo supuestamente cambiar de sexo, o sea, instalan en realidad cuestiones que nada tienen que ver con la verdad. No, por eso digo que no objetan el plan, porque no son capaces de sostener una discusión respecto al contenido del plan y al proceso tan amplio de discusión que se dio respecto a ese instrumento, que finalmente no es una ley, no va a cambiar nada. Lo que hace un plan es tratar de ordenar las acciones que hacen las instituciones. Entonces, por ejemplo, establece una prioridad, por ejemplo, disminuir el embarazo adolescente. Entonces le dice al MEC cómo va a abordar ese aspecto. Ordena un poco sus acciones, trabajando en la prevención, en la educación. Al Ministerio de Salud, por medio de atención amigable a la salud sexual y reproductiva adolescente. A los municipios, eso es lo que hace, ordenar las acciones. Y como familias, tenemos que participar de todo este cambio cultural que necesitamos para que la niñez esté protegida, y creo que este no es el camino al que se está operando. ¿Y qué es lo que podría pasar? Y lo que ya pasó es lamentable, en el sentido de que, por ejemplo, se logró que grupos que en realidad yo realmente creo que son más que nada antiderechos y que tienen una agenda político partidaria, esta es una interna colorada que se está instalando en toda la sociedad desinformada, y lo que ocurrió es que pasaron a fase cero, en el sentido de que directamente desconocieron todo el proceso, todo lo que niños y niñas participaron, organizaciones, y entonces ahora se llega otra vez a discutir cuestiones muy, muy básicas, que quizás bueno, pero lo que a mí me preocupa es que no es una discusión honesta, no hay honestidad intelectual, en el sentido de que no porque aclaremos ciertos conceptos es que van a entender y colaborar en el proceso. Están todo el tiempo tratando que no se haga. Pero eso ya ocurrió antes. El año pasado discutimos la modificación de la ley de adopciones, recordarás. Sí. También aparecieron estos mismos grupos días previos al tratamiento instalando mentiras. Decía que con esto se quería instalar la ideología de género, que hay que decir que eso no existe, que con esto se promovía la adopción por parte de personas de parejas del mismo sexo. Y que nada de eso traía propiamente la ley, y de hecho nunca estuvo prohibido que una persona soltera adopte y no se le pregunta su orientación sexual. Pero, digamos, siempre están como destruyendo, porque tampoco te plantean la alternativa. O sea, por lo visto, o sea, quieren mantener un status quo que no es el que protege ni a la niñez ni a las familias. O sea, hoy tenemos mucho que cambiar. El que no está abierto al cambio quiere mantenerse en esta sociedad que abusa de la niñez, que maltrata a los niños y niñas en las familias, que donde hay feminicidio, donde hay una cultura autoritaria. O sea, eso es lo que están defendiendo, ¿verdad?
Bueno, Diana, siempre es un gusto poder hablar contigo de estos temas, debatir, y bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede de aquí a unas semanas. Gracias, Diana.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio, un gusto.
Diana Vargas.